Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Casi cuatro días después se acabó la primera jornada de Liga en Primera y Segunda División. Todo empezaba el viernes con el Castilla en Villarreal y ha acabado esta madrugada en la Romareda con la victoria del Valladolid contra el Zaragoza. Anoche ganaron los dos recién ascendidos, los pucelanos en ese partido en Zaragoza y también el Depor, que se deshizo 2-0 de Osasuna. Y ganó también el Rayo, otra vez al Granada. Y ha tenido que ser el Rayo Vallecano el que salve el honor de los equipos de Madrid en esta apertura de Liga en Primera División. Además, fue una de esas victorias que aún sabe mejor porque el único gol lo marcó tras horas de falta y en el minuto 94. Y ahora, pasada la página de la Liga, de esta primera jornada de Liga, vienen las previas de la Champions y, sobre todo, la ida de la Supercopa, primer asalto ya pasado mañana en el Camp Nou. Así que no perdemos ni un segundo, Rosa Vara de Rey coordina y Quique Viso realiza titulares de este martes 21 de agosto. A dos días de la ida de la Supercopa y con Pepe descansando en su casa, penúltimo entrenamiento hoy del Real Madrid en Valdebebas. Hola, Nacho Serrano, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes. Sí, esa ha sido la noticia, la ausencia de Pepe en el trabajo del día, con la presencia de un canterano de Nacho como novedad, aunque lo importante era la ausencia de Pepe. A esta hora, todas las informaciones que manejamos nos invitan a pensar que Pepe no estará, pero bueno, todavía queda tiempo. Los médicos no son de la idea, no quieren que fuerce, por precaución prefieren que espere al partido con el Getafe y en principio no se cuenta con Pepe, repetiría como recambio Albiol en el equipo. Y del mercadeo, muchas cosas, sobre todo con lo de Sahin, que es lo más cercano. Ayer estuvo el agente Faceli en las oficinas del Bernabéu y las negociaciones siguen abiertas, aunque a punto de rematarse. Finalmente el destino va a ser, si no cambia mucho la cosa, el Arsenal, que era el deseo del jugador. Y solo queda por cerrar si se va a incluir una opción de compra por parte del equipo londinense, aunque la opinión del Real Madrid es que sea una cesión sin opción de compra.
Hoy descansa el Atlético de Madrid y conviene que cargue pilas porque en 10 días recibe al Athletic y juega también la Supercopa en Mónaco. Bienvenido, José María Bonilla. Hola, buenas tardes.
Bien hallado, buenas tardes. Pues así es, hoy descansa el Atlético de Madrid, aunque siguen recuperándose los futbolistas que el pasado fin de semana, por ejemplo, no pudieron actuar en el Ciudad de Levante, caso de Juan, Fran, Felipe, Luis y Diego Costa. El resto, jornada de descanso para que a partir de mañana comiencen a preparar el partido de la próxima jornada, que se jugará la semana que viene, en lunes, y ante el Athletic Club de Bilbao, precisamente. Va a ser el partido previo a esa final de la Supercopa de Mónaco ante el conjunto del Chelsea. Se siguen trabajando en las oficinas del Estadio Vicente Calderón para intentar colocar a los futbolistas con los que no cuenta Diego Pablo Simeone. Todavía quedan 10 días de mercado y puede haber entradas y salidas.
El Rayo salvó el honor del fútbol de Madrid en esta primera jornada. Tras horas reeditó el tambudazo y marcó el único gol del partido en el minuto 94. Hoy vamos a estar contra Sorras. Y vamos a estar también en Vallecas con Alfonso Núñez. Hola, Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes. El Rayo Vallecano se ha entrenado después de la locura vivida en el día de ayer en el estadio de Vallecas. 3 puntos, victoria importantísima sobre el Granada gracias al gran gol de Roberto Trasorras, ya con el tiempo cumplido desde la línea frontal en una falta directa que clavaba el jugador gallego del Rayo Vallecano. Como decimos, sesión muy suave para los que ayer fueron titulares, mucho más intensa para los que no participaron en el choque de ayer. Y el Rayo que prepara ya el partido ante el Betis del próximo sábado a las 9 de la noche. Esperamos una semana caliente en el tema fichajes, pero hoy toca disfrutar y en unos minutos tenemos cita con el goleador de ayer, con Roberto Trasorras.
Hoy el Getafe inicia la semana que acabará con la visita del Real Madrid al Coliseum el domingo a las 9 de la noche. Además, el Geta aprovecha para presentar a su último refuerzo, Xavi Torres, que ya jugó la segunda parte el sábado en Sevilla. Estamos en el Coliseum Alfonso Pérez con Esther García. Hola, Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues primera sesión preparatoria del conjunto de Luis García en esta semana. Ayer descansaban, una sesión que comenzaba tempranito, a eso de las 9 de la mañana, aproximadamente 2 horas, un entrenamiento en el que no ha estado Diego Castro por una gastroenteritis y del que se ha retirado Pablo Sarabia por un problema, por un golpe en la rodilla, aunque no parece de gravedad. Al que sí vamos a poder escuchar es a Xavi Torres, que va a ser presentado en el Coliseum Alfonso Pérez en la sala de prensa, un jugador que llevaba ya bastantes jornadas, varios días entrenando con el equipo, pero que bueno, pues algunos problemas burocráticos han impedido que se hiciera oficial, así que podremos escucharle ahí a él cuáles son sus primeras sensaciones una vez que se ha vestido de azulón, y veremos cómo va sucediendo esta semana la que se va preparando ese partido importante del fin de semana, el primer enfrentamiento a otro equipo madrileño, que será al Real Madrid aquí en el Coliseum Alfonso Pérez.
Baloncesto, arranca el Real Madrid, segundo proyecto de Lasso, aún sin los olímpicos, y también el Macro Fuenlabrada continúa apuntalando la plantilla. Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas novedades en el baloncesto madrileño durante esta mañana. La primera, y es que el Fuenlabrada ha confirmado a otro nuevo jugador. Se llama Charles García, es un pívot de 2'06, 23 años y proviene de la Liga de Desarrollo Americana. Y el Real Madrid ha vuelto a los entrenamientos, han sido los últimos en empezar, y con un detalle curioso, y es que Marcus Slaughter se ha entrenado junto con el resto de sus nuevos compañeros, pocos eso sí, Draper, Mirotić y Carlos Suárez, pero su fichaje no está confirmado por parte del club blanco. Me imagino que será durante el día, una vez pase las pruebas médicas. Además, si todo va bien, ayer se anunció su renovación, un año más otro, Germán Gabriel, si todo va bien, como digo, podremos hablar con él en la última media hora del programa.
Y hoy también, amplio capítulo polideportivo, estaremos con la vuelta. Valverde es el nuevo jersey rojo tras su victoria en Arrate, etapa que ya animó Alberto Contador. Hoy la cuarta etapa ya con final en Valdezcaray. Entra la Vuelta Ciclista a España en el territorio de La Rioja. Vamos a estar también en la presentación de los tres nuevos jugadores del balonmano Atlético de Madrid, Xavier Barasset, Álvaro Ferrer y Josep Masias, y también con la puesta en marcha del Inter Movistar y del Carnicer, que también empiezan a preparar ya la nueva temporada en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Con todo esto, con alguna sorpresa más, hasta las 2:30, el partido de la una en Onda Madrid.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
¿Qué tal esas vacaciones, José María Bonilla?
Pues bien, tan cortas como merecidas, que decía un amigo mío.
Guadiánicas, ¿no? Como diría el otro, yendo y viniendo, ¿no?
Sí.
De Madrid a la Costa Brava, de la Costa Brava a Madrid, de Madrid a Cuenca, pero bien, ¿no?
Las maletas las he hecho y las he deshecho muchas veces, demasiadas, diría.
Acostúmbrate, que este año con el Atleti en Liga y en Europa Liga te va a tocar no deshacerla mucho, ¿eh?
Sí, puede ser.
Bueno, el Atlético de Madrid, que está afinando su puesta a punto. El otro día todavía ya fuiste testigo de que le falta un poquito para terminar de engrasar la maquinaria. Le falta un poquito a todos los niveles. Le falta la puesta a punto óptima para poder encarar bien el campeonato. Y le faltan futbolistas. Por entrar y por salir, por quitarnos el asunto este farragoso del mercadeo cuanto antes. Últimos movimientos y sobre todo cosas que pueden pasar en las próximas horas.
Hombre, lo que está más claro que puede pasar en las próximas horas, veremos luego si pasa o no, porque esa es otra, pero lo que quiere el Atlético de Madrid es que, por ejemplo, Borja salga cedido, se vaya un equipo para que cuente con minutos, con muchos minutos y con muchos partidos para poder regresar de nuevo al conjunto rojiblanco. Ese es un tema de los que se está tratando ahora mismo en el Estadio Vicente Calderón. Veremos qué pasa con Joel. La última oferta que ha recibido el club es la del Jerez. Quiere a Joel, al igual que el Alcorcón, que también parece ser que es otro de los equipos que pretende al cancerbero del Atlético de Madrid. Y esas son, a priori, dos posibles bajas del Atlético de Madrid de aquí a final del mercado. Porque lo del resto es esa pregunta clásica de todos. ¿Y si? Pues eso, ¿y si se va no sé quién, pueden venir a por Raúl García? ¿Y si se va no sé quién, puede venir a por Diego Costa? Eso ya se verá. Yo te digo que es muy difícil que, salvo los dos nombres que te he dicho, alguien salga del Atlético de Madrid en esta recta final de mercado. No es imposible, pero es difícil. Al igual que también es muy difícil, aunque no imposible, que alguien pudiera recalar también en el Estadio Vicente Calderón para completar la plantilla de Diego Pablo Simeone.
Publica hoy el diario AS que todavía existe una remota posibilidad de que el Atleti apurara la última opción, el último resquicio de volver a traer a Diego para esta temporada. Tendrían que darse un par de isis, como dices tú. Es algo que se puede esperar, por muy remoto que sea, porque sería una fantástica noticia para el Cholo Simeone. ¿O conviene no hacerse muchas ilusiones al respecto?
Conviene no hacerse ilusiones. Igual que conviene no hacerse ilusiones, yo también dije hace ya más de un mes y medio que si Diego seguía en el Wolfsburgo a 10-15 días del final del mercado, cabría esa posibilidad. Pero tienen que pasar muchas cosas. Ya no que el Atlético de Madrid venda o no venda futbolistas. Es que el dinero, la ficha de Diego, es altísima. Altísima. Los dirigentes del Atlético de Madrid estarían como unas castañuelas si Diego volviera al conjunto rojiblanco, al igual que el entrenador, Diego Pablo Simeone. Pero claro, la ficha que cobra Diego ahora mismo es inviable para el Atlético de Madrid. Tendría que llegar cedido y eso sí. Decir, Diego, pues mira, me tengo que recortar la ficha para tener un sueldo y una ficha normal. Y entonces el Atlético de Madrid sí podría tener a Diego la próxima temporada. Si no, ya te digo que es absolutamente inviable.
Y si no, como dices tú, siempre le quedará la cantera al Atlético de Madrid. Ya ha dicho el Cholo Simeone que con 20 fichas, pues es lo que toca, ¿no? No es que no sea una apuesta clara, que puede ser que también, en parte lo fuera, pero si no, es un poco lo que obliga el mercado, la realidad económica, el tirar de futbolistas, como ya estamos viendo en estos primeros compases de la temporada. Lo vimos el otro día con Kadri, sobre todo con Oliver Torres, del que continúa hablando todo el mundo, ¿no? Oliver Torres, que está siendo, como decíamos ayer, muy protegido por el Atlético de Madrid, se quiere sobre todo...
A lo mejor demasiado, ¿eh?
Quizá demasiado, estas quizá cosas, demasiado, sí. Uno no sabe si por defecto o por exceso uno se está equivocando, ¿no? Todo lo que sea parte de la normalidad a veces no es bueno, pero lo cierto es que es un poco la joya de la corona, ¿no? Al que se va a mimar y al que se va a tratar con honores casi de futuro crack, ¿no? Como ha ocurrido en otras ocasiones.
Sí, evidentemente, es un chaval... que viene con unas condiciones enormes, que tiene muchísima calidad internacional en categorías inferiores. Hace nada que fue campeón de Europa sub-17. Insisto, es una de las joyas de la cantera del Atlético de Madrid. Debutó el otro día, tuvo minutos en la segunda mitad en el partido del Levante, al igual que Kader, y yo creo que la realidad económica del Atlético de Madrid es esa, intentar paliar la economía tan estrangulada que tiene el conjunto rojiblanco con sacar futbolistas de la cantera. Kader y Oliver fueron las primeras bocanadas de aire fresco para esta plantilla del Atlético de Madrid. Insisto, si Kader tiene una muy buena noticia y un muy buen futuro, yo creo que lo de Oliver Torres tiene un futuro increíble. ¿Que hay que cuidarlo? Sí. ¿Que todavía no es el Oliver que seguramente será dentro de 2 o 3 años? Pues también.
Pero es un poco cenizo, Bonilla. Ha sido regresar tú de vacaciones y se han caído los teléfonos, que eso en un programa en directo de radio es algo... Sí. Que de vez en cuando pasa, pero que no es...
Alguien ha pisado algún cable
y no es la mejor noticia que uno puede recibir a esta hora de la tarde. Tenemos una comunicación preparada que espero que luego podamos recuperar cuando ya funcionen, pero antes, aprovechamos, vamos a hacer una conexión a través de la línea RDSI con el entrenamiento del Rayo Vallecano. que ha terminado hace un instante. Nos había prometido ya Alfonso Núñez que íbamos a estar hablando con el héroe de la jornada de ayer y el futbolista que ha hecho posible la primera victoria del fútbol madrileño en esta temporada, Alfonso.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes. Aquí seguimos en la Ciudad Deportiva de Vallecas. Yo creo que sin duda con el hombre más feliz que ayer pisó el terreno de juego de Vallecas, el gran protagonista sin duda, Roberto Trasorras. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que lo primero, te decía yo ahora fuera de micrófono, si a uno le cuesta conciliar el sueño después de una experiencia como la de ayer.
Bueno, está claro que cuesta porque uno recuerda la jugada muchas veces, es una jugada decisiva, lógicamente, en el minuto que es y de la forma en que se produce. Y bueno, la verdad es que súper, súper contento porque, bueno, esas cosas pasan pocas veces y hay que disfrutarlas, ¿no?
Engancha el balón Las, minuto 94, no sabemos todavía de dónde saca gasolina para regatearse a tres jugadores, cae en la frontal del área y en ese momento pita el árbitro y Las la quería pegar. No sé qué le tuviste que decir, lo apartaste rápido porque esa falta tenía nombre y apellido, ¿eh?
Sí, hombre, él sabe perfectamente que a mí no me importa que la hubiese tirado, pero bueno, sabe que en esas circunstancias y esas faltas, pues bueno, se me da bastante bien pegarlas y bueno, tampoco en ningún momento hubo ningún tipo de intercambio ni discusión, sino bueno, él sabía perfectamente que le iba a pegar yo y bueno, contento por cómo salió la cosa y bueno, satisfecho, ¿no?
Es el clásico lanzamiento que en cuanto tú le pegas, dices, tiene que ir para adentro porque es el toque, ¿no? Va a la escuadra y tiene que ir para adentro.
Bueno, está claro que cuando golpeas y golpeas bien, sabes que la pelota va en buena dirección, luego la suerte influye mucho porque puede dar en el palo, puede irse fuera, por pocos milímetros sabemos que muchas faltas van muy bien tiradas y se van, entonces influye la suerte, es muy complicado y bueno, está claro que después de golpear sabía que bueno, que había golpeado bien, que el golpeo era bueno, pero bueno, influyó también mucho la suerte.
Y es que es la situación que todo niño sueña, ¿no? Cuando uno es un crío dice, bueno, pues yo si algún día llegara a primera me encantaría ahí una falta a último minuto, sí, dar el gol. ¿Uno que siente cuando marca un gol como ese? ¿Te vuelves un poco loco? ¿Con quién lo celebras?
Sí, mucha mucha alegría, mucha satisfacción, porque como he dicho antes, es un gol decisivo que da los tres puntos. Bueno, corres un poquito a lo loco, vas a celebrarlo con la gente del banquillo, bueno, con mi mujer y mis hijas que estaban un poquito más arriba, intentas que todo el mundo disfrute y sí que te vuelves un poco loco, tampoco sabes muy bien por dónde ir porque bueno, la alegría, la satisfacción en esos momentos puede contigo, ¿no?
Pues Rodrigo, te escucha ya Roberto Trasorras en sintonía del partido de la una, sin duda un hombre sonriente en la mañana de hoy aquí en Vallecas.
La brujita. Hola, Roberto.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Te digo una cosa, Verona había temporadas que no marcaba un chirlo como el de anoche, ¿no?
pero hacía otras cosas mejor que yo, seguro.
Bueno, es un poco la referencia, ¿no? ¿Te fijabas mucho en el golpeo del argentino o qué?
Bueno, aquella hace ya bastantes años cuando empezaba en Barcelona, pues bueno, también era el momento de Verón, momento álgido y bueno, la forma de jugar, me parecía un poquito, también me rapaba un poquito el pelo y todo influía, ¿no? Y bueno, un compañero vuestro, Edu Polo, de la cadena SER, pues me lo puso, ¿no?
Te digo una cosa, tú eres, Roberto, de los que te gustaba en aquella época, incluso antes, escuchar partidos por la radio, te gustaba escuchar los goles, cómo sonaba el estadio. Vamos, ¿eres de los que tú el año pasado querías que las radios estuvieran ahí dentro?
Sí, hombre, para mí es fundamental. Yo creo que con el fútbol sin la radio nunca lo viví ni creo que pueda existir, porque bueno, es fundamental. Yo de pequeño escuchaba la radio, escuchaba los partidos y bueno, está claro que el verlo en televisión pues es muy 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 bonito y es lo que todo el mundo quiere, pero cómo se vive en la radio, cómo lo narráis vosotros y es una forma de verlo y de vivirlo de otra forma, es fundamental. Yo no creo que la radio sin el fútbol o el fútbol sin la radio sea bueno para nadie, ¿no?
Es que, Roberto, en el minuto 94, en momentos mágicos como el minuto 94 de anoche, suceden momentos como este.
Trasorras le pega.
¿Sabes lo que pasa, Roberto? Que Alfonso solo narra así los goles de los gallegos.
Bueno, normal. Le tira la tierra, es lógico.
Bueno, al final habéis sido vosotros, el Rayo Vallecano, quizá el que menos pensábamos o el que a priori parece que lo va a pasar peor, el que ha salvado el honor de los equipos de Madrid, ¿eh? Los únicos que habéis conseguido la victoria.
Sí, bueno, costó mucho, lógicamente, porque el partido no era fácil, hacía mucho calor y, bueno, nosotros no estábamos del todo bien. El Granada tampoco creo que estaba muy bien, era un partido 0-0, con muy pocas ocasiones por parte de los dos, y sabíamos que en pequeños detalles, un córner, una falta, se podía decidir. Y bueno, contentos porque sea así, son 3 puntos y aparte, bueno, tenemos cosas que mejorar, lo sabemos, pero ganando pues las cosas se ven de otra forma, ¿no?
Eso seguro, ¿no? El equipo le costó y lo reconocía incluso Paco Gémez después en la sala de prensa, que había mucha tela que cortar, ¿no? Que todavía hay que pulir muchas cosas. Lo que pasa que siempre es mejor desde la victoria, ¿no? Mejorar habiendo ganado no es lo mismo que ya llevar unas cuantas derrotas y saber que tenéis que hacerlo por la vía rápida, ¿no?
Por eso, bueno, hay cosas que mejorar, lógicamente, porque el partido no fue del todo bueno, aunque, bueno, el equipo mostró que siempre quiere tener el balón, bueno, hubo muchas imprecisiones, lógica también a la altura de temporada, vemos que todos los equipos, bueno, sufren, bueno, menos el Barça, todos los demás están sufriendo, hay equipos grandes que les cuesta ganar, que les cuesta hacer buen fútbol, porque, bueno, a la altura en la que estamos, el tono físico, el calor, todo influye. No quiero que sirva de excusa, pero es así y bueno, cuando tienes que mejorar y lo haces ganando, pues siempre es mucho mucho más fácil, ¿no?
¿Tenéis la sensación ahí dentro de que este año va a ser todavía más difícil, casi como en el circo, ¿no? El más difícil todavía.
No, para nada. Tenemos la sensación de que va a ser difícil porque es lógico y es así, ¿no? Pero tampoco nos ponemos ninguna meta, ¿no? En ningún momento tampoco queremos ir de prepotentes, sino al contrario, porque sabemos qué equipo somos y por lo que luchamos, pero no nos ponemos meta. Nuestra única meta es partido a partido y ya veremos qué es lo que pasa. ¿Por qué solo pensar en que el Rayo va a estar sufriendo todo el año ahí, a ver si se salva? Pues a lo mejor damos la campanada y estamos más arriba, nunca se sabe. Pero está claro que nuestra intención es no sufrir como sufrimos el año pasado y ojalá pues podamos luchar por otras metas, ¿no?
Tienen buena pinta los recién ascendidos, ¿eh? Tu Celta cayó, pero dio sensación de que puede ser un equipo que de guerra. El Depor, que es el equipo de Alfonso, ayer consiguió, sí, la victoria. Luego también ganó el Real Valladolid. Vamos, que los que suben de segunda parece que no van a acusar el cambio, el salto.
No, porque son equipos que tienen potencial y aparte son equipos que han estado tiempo en segunda, pero poco tiempo, entre comillas. Aparte, son equipos históricos, Valladolid, Celta, Depor, sabíamos que van a dar mucho de sí, aunque, bueno, nunca se sabe, queda mucha tela que cortar, pero, bueno, el Celta dio una imagen muy buena. Yo tuve la sensación de que el partido lo iba a ganar de manera holgada por cómo estaba jugando, pero bueno, se tienen que adaptar, que muchas veces los partidos, si no los puedes ganar, pues es mejor no perderlos y, bueno, en eso tienen que ir mejorando, lógicamente. Y, bueno, sabíamos que el Depor iba a estar ahí, tiene una afición que, bueno, 30.000 personas creo que fueron ayer, imagínate, y, bueno, tiene muy buenos jugadores y bueno, ojalá tanto Rayo como Depor y Celta, porque son los que más cerca me tocan, pues hagamos una muy buena temporada y todos contentos, ¿no?
Y luego solo una cosa más, Roberto, eso de mirar la grada de Vallecas, que en todas las categorías ha estado a reventar, empezar en primera división después de lo que se sufrió la temporada pasada y ver 7.000 por culpa del día, de la hora, ¿eso cómo le cae a un futbolista tan futbolero, además, como eres tú?
Bueno, es triste, está claro. Bueno, tampoco queremos meternos en mucho jaleo ni mucho menos ir en contra de nadie, pero no es bueno para el fútbol, no solo en Vallecas, ver campos tan vacíos, horarios tan tarde, lógicamente, bueno, hace calor, pero bueno, se pueden buscar otros horarios o no tan tarde, y los lunes, bueno, comentábamos con gente que vino el otro día, aficionados del Rayo, que bueno, que habían hecho un esfuerzo muy grande por pagar su abono, que estaban en el paro, estaban trabajando en obras que llevaban 6 o 7 meses sin cobrar un duro y que habían hecho un esfuerzo enorme por tener el abono y el primer día de partido, pues lunes a las 9 no podían ir y, bueno, que era un fiasco, ¿no? Entonces, bueno, es malo para el espectáculo porque lo bonito es que vayan niños, que vaya que haya muy buen ambiente, que todos los campos estén llenos, y deberíamos hacer un esfuerzo todos, ¿no? Por porque los horarios sean buenos, que los partidos, los lunes quizás son más complicados para la gente. Nosotros, lógicamente, vamos a jugar y no vamos a poner en ningún momento excusas ni pegas por el partido, el horario, ¿no? Pero habría que pensar un poquito más en la gente y en el espectáculo, que son, al fin y al cabo, los que hacen que esto tire para adelante, ¿no?
Pues sí, a ver si poco a poco va imperando la cordura. Roberto, que ese gol que hemos escuchado, que sea el primero de muchos esta temporada, que lo vayamos contando y que sea para bien siempre del Rayo Vallecano. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Roberto Trasorras, que pasa por ser el héroe, iba a decir del fin de semana. No, del fin de semana no, porque ahora las jornadas acaban cuando uno casi no se acuerda del primer partido. Hace ya 4 días que empezó la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga. Alfonso, del partido esas conclusiones, ¿no? Que hay mucho que mejorar. Y luego, después del partido también, reflexiones interesantes del técnico Franjirrojo, que sigue esperando, ¿no?, que todavía terminen de concretarse algunos movimientos.
Sí, lógicamente, Paco estaba satisfecho por la consecución de los 3 puntos, queda muchísimo por mejorar. Ayer se vio claramente que el equipo fue de más a menos en el aspecto físico, pero al final no le perdió nunca la cara al partido, y cuando todo parecía abocado a un 0-0, pues un golpe magistral de Roberto Trasorras le da los 3 puntos, que yo creo que tienen que ser la base para cimentar un gran ambiente como el que se vive en el vestuario, para ir creciendo. Saben que va a ser muy complicado, pero desde luego la unión impera en ese vestuario, y ayer se pudo ver tras la consecución del gol. Este es Paco Gémez, nada más terminar el partido, asegurando lógicamente que quedan días importantes en el tema de los fichajes.
Hombre, la idea es traer por lo menos 3 o 4 más, por lo menos 4. Eso es lo que yo deportivamente creo que le hace falta a este equipo para tener una plantilla lo suficientemente amplia como para afrontar toda la temporada. Luego pues ya veremos a ver económicamente hasta dónde podemos llegar, ¿no? Esto, una cosa es lo deportivo y otra cosa es lo económico, y nosotros este año en lo económico pues ya sabéis cómo estamos, ¿no? Entonces, yo por pedir que no quede, yo pediré lo que creo conveniente para que tengamos una plantilla lo suficientemente competitiva y amplia para afrontar toda la temporada, y el club, dentro de sus posibilidades, pues intentará hacer lo posible.
Pues a ver si se van concretando y al final Paco Gémez puede tener esa plantilla que aspira para poder luchar con alguna garantía por estar en Primera División la próxima temporada. Alfonso, con lo que tú nos digas ya cerramos en Vallecas.
Sí, entrenamiento muy suave para los que ayer fueron titulares, pero gran paliza para los suplentes, ¿eh? Han estado aproximadamente cerca de 2 horas en el césped de la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, así que para nada día de recuperación. Y es que en el horizonte está ya ese encuentro próximo sábado, 9 de la noche, en el Villamarín ante el Real Betis Balompié. Así que segunda cita de un Rayo que por ahora es el mejor equipo madrileño después del triunfo de ayer. Rostros de satisfacción, también de cansancio, pero alegría en el seno del Rayo Vallecano en una semana importante, como decimos, para que sigan llegando jugadores a este proyecto de Paco Gémez.
Un abrazo.
Otro para ti.
Lo lamento, señora, tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas 2 llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Dos días quedan para el partido de ida de la Supercopa, Nacho, así que recta final para preparar ese partido, primer título de la temporada, que sería un título menor, y seguramente si lo pierdes lo va a ser, Pero es el Barça el que está enfrente, así que hay que encararlo casi con honores de título importante.
A corto plazo se le va a dar mucho valor por el rival que tienes enfrente, por ese mano a mano, por ese duelo tan especial, tan espectacular que está protagonizando el Madrid y el Barcelona en las últimas temporadas. Cuando se cierra la temporada por mayo, nadie se acuerda de la Supercopa. No vale para salvar una temporada. O le sumas la Liga o la Liga de Campeones, o me parece a mí que la Supercopa no es suficiente como para hacer los deberes durante la temporada. Pero bueno, en definitiva, ya está el Real Madrid preparando el partido con los cinco sentidos puestos en ese compromiso del próximo jueves a las 10:30 en el Camp Nou. Y en lo deportivo, bueno, pues poca cosa. Yo entiendo que regresará Khedira, que Las será el sacrificado, que va a repetir con entrada en el lateral. Albiol por Pepe y también el Pipa arriba, en su duelo particular con Benzema. Por aquí pasa un poco lo que es la información en lo deportivo en el Real Madrid. Lo de Albiol decía por Pepe, porque Pepe no está para jugar. Eso piensan los médicos. Pepe es de otra pasta, piensa diferente. Tiempo hay, ¿no?, para que se plantee un escenario diferente, pero a día de hoy Pepe no va a estar en el Camp Nou.
Eso piensan los médicos del Real Madrid. Nosotros hemos llamado al nuestro, que es el doctor Gutiérrez Serantes, y al que podemos escuchar aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Hola, doctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Traumatismo cráneoencefálico. A pesar de estar de vacaciones, seguro que has visto la imagen, que es espeluznante. Sí. Dice el Madrid que no hay manera, que el jueves imposible, que Pepe no puede estar con la trastada o el trastazo que se pegó. ¿Eso médicamente es así o depende del caso de cada uno? ¿Eso cómo va?
Bueno, yo estaba viendo el partido por televisión y realmente el golpe fue impresionante. Es más, yo pensé que se había hecho más daño Iker incluso que Pepe, ¿no? Y luego al final fue al revés, ¿no? Pero de todas maneras, lo más importante de este tema es lo que han hecho los médicos, ¿no? Tenerle en observación, han tenido 24 horas, me imagino que le habrán hecho un TAC, le habrán hecho una resonancia, le habrán hecho todas las pruebas que hayan sido necesarias. No habrán visto ningún tipo de lesión de tipo óseo, no tienen ninguna fisura, ninguna fractura craneal, no han encontrado seguro ningún problema a nivel cerebral, pues que se hubiera roto un vaso y se hubiera producido un hematoma. No han visto lesiones tampoco a nivel neurológico, por lo tanto, yo pienso que Pepe se va a recuperar, y yo, sabiendo de la pasta que es Pepe, estoy convencido que en 48 o 72 horas está en pleno funcionamiento, ¿eh?
O sea que médicamente, con 4 días, que son los que hay desde el partido del domingo hasta el del jueves de la Supercopa, sería más que suficiente para que él volviera.
Hombre, si no hay ningún tipo de lesión, como parece ser que no hay ningún tipo de lesión, ni ósea, ni vascular, ni neurológica, pues hombre, puede jugar, ¿no? En fin, si hubiera algún tipo de problema, seguro que los propios médicos no lo hubieran dado el alta, lo hubieran dejado ingresado, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que si le han dado el alta es porque está en perfectas condiciones, ¿eh?
Hoy hemos conocido un detalle que publicaba el diario Marca, y es que en el descanso del partido, Pepe, claro, con el traumatismo está groggy en el vestuario, le preguntan quién es y sabe dónde está, y responde que soy Pablo y qué hago aquí. Es decir, no sabía ni cómo se llamaba, ni dónde estaba, ni quiénes eran los que le preguntaban. ¿Eso es claro, normal por el golpe?
Sí, eso es normal. Después de sufrir un traumatismo craneoencefálico, era absolutamente normal que la persona pierda la situación en la que se encuentra, ¿no? Es decir, la situación temporoespacial que decimos los médicos la pierde. No sabe si está jugando un partido de fútbol, si está en su casa, incluso cómo se llama. Eso es el propio efecto de la propia contusión, del propio golpe que ha tenido. Pero si eso se recupera, y esa recuperación es rápida, 24-48 horas, y vuelvo a repetir, y no hay ningún tipo de lesión neurológica, ni ósea, ni vascular, pues en principio no hay mayor problema, ¿eh?
Ayer, doctor, decían que guardando reposo en su domicilio, una vez que ya había recibido el alta, que tenía dolores de cabeza.
Normal, porque el golpe que se dio fue muy fuerte, y la fortuna es que Iker no tuviera absolutamente nada, ¿no? Pero en fin, es normal, ¿eh? La cefalea, el dolor de cabeza, lo va a tener unas 72 horas, 3, 4 días es posible que tenga todavía sensación de dolor de cabeza. Pero lo importante, vuelvo a repetir, es que no hay ningún tipo de lesión.
Me duele a mí la cabeza todavía de recordar la jugada, o sea que Pepe tiene que estar con un tambor. Pues nada, doctor, muchas gracias como siempre por arrojar un poquito de luz médica sobre asuntos en los que nosotros naufragamos con mucha frecuencia.
Sois un poco lejos, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
Hasta luego. Bueno, pues Pepe médicamente podría estar, la decisión al final siempre la tiene el entrenador y el futbolista, porque médicamente había tiempo de recuperación, 24 horas de observación, luego 48-72 para recuperar. El partido es a los 4 días, así que en principio médicamente Pepe podría estar en el Camp Nou, aunque ya veremos a ver qué sucede. De momento en el Real Madrid lo que se da por seguro es que no va a estar, y como tú decías, Raúl Albiol podría ser una de esas dos novedades con respecto a la Liga, una en ese centro de la defensa, la otra en medio campo. Ya sorprendió la titularidad de Las, no parece probable que vaya a repetir contra el Barça.
Sí, bueno, aquí tienes que guiarte por lo que te cuenta el Real Madrid, por su canal oficial, porque ya conocemos que trabajan a puerta cerrada, que Valdebebas está cerrado a cal y canto, y han aclarado que sí, que efectivamente, que Pepe no ha trabajado con sus compañeros esta mañana. Yo entiendo, doy por bueno, que sigue guardando reposo en su domicilio, en su casa de Las Rozas, y que no ha ido a Valdebebas, por ejemplo, a trabajar en el gimnasio, que sería otra posibilidad, entendiendo que sí, que doy por bueno, como nos cuentan en el Real Madrid, que no ha trabajado en el campo con sus compañeros. Otra posibilidad que se abre es que estuviera en el gimnasio recuperándose, pero bueno, en definitiva, yo entiendo que no, que está guardando reposo en su domicilio en Las Rozas, y de momento, bueno, pues damos por buena esa idea que tiene el Real Madrid, que es ser prudente y esperar a que pase este partido para que vuelva, entiendo yo, con todas las garantías frente al Getafe.
El rival es el Barça, que anoche disputó el Gamper, o lo que quedaba del Barça, prácticamente el equipo B contra la Sampdoria, acabó ganando el conjunto italiano por 0-1. Hoy ha descansado el equipo de Tito Vilanova, pero ha aprovechado para presentar a Song, su último refuerzo, y de esa comparecencia de prensa tenemos sonidos, ¿no?
Sí, bueno, Son, el camerunés, ha comentado que era su sueño, lo típico, jugar en el Barcelona, no en el Real Madrid, por supuesto, que el Barcelona es el mejor club del mundo, que tiene, como curiosidad, dos niños que eran fans ya de Messi en su etapa en el Arsenal, que viene para ayudar en lo que le pidan, bien de medio o de central, que entiende que será difícil jugar porque el Barcelona tiene a los mejores jugadores del mundo en cada puesto. Hablando de eso, de que el Barcelona es el mejor club del mundo, bueno, pues lo cuenta el propio Son, que es de lo poco que he pillado yo con mi francés de su comparecencia.
Venir a Barcelona, j'ai dit c'est un rêve, Barcelona c'est le meilleur club du monde. La mejor equipo del mundo, avec des joueurs de cette aventure, j'ai dit c'est
el mejor club del mundo, el mejor equipo del mundo, el
imagínate
el
que dice que es el Madrid la que se lía en Barcelona.
No, de
¿qué va a decir
también
un tipo en una presentación, ¿no?
Que es un gran equipo, le han preguntado, que lo respeta, pero que el Barcelona hace mejor fútbol, eso sí ha dicho también el camerunés, y que en principio, bueno, pues que no va a entrar en ningún pique, en ninguna guerra con el Real Madrid, que no comentará nada del equipo blanco porque ahora mismo juega en el Barcelona. Sí que le han preguntado, más allá de lo deportivo, por una cuestión un poco, bueno, que ha resultado simpática en la comparecencia en la sala de prensa, su presentación, que ha durado bastante, casi una hora. Bueno, escúchalo, la pregunta, alguno también que está de pretemporada, un compañero, y que quería vender algo diferente con Son en el día de su puesta de largo.
Buenos días y bienvenido, Alex. He leído en algunas entrevistas que tú eres un fan de Steven Seagal, un actor de películas de acción. ¿Tú crees que el equipo del Barça que se enfrente al Madrid van a tener que salir 11 Steven Seagal el jueves? Y esa es la primera.
Esa para romper el hielo.
Le ha costado arrancar,
No, je pense que oui, c'est vrai que Steven Seagal, quand j'étais plus jeune.
Bueno, cuenta Son que le ha hecho gracia la pregunta, que sí, que le gustan las películas de Steven Seagal desde pequeño, pero que cree que el Barcelona es un equipo ya de por sí campeón, no tiene que buscar ese modelo con Steven Seagal, que tiene jugadores con mucha calidad, que lo han ganado todo, y que si siguen haciendo las cosas como hasta ahora, pues no tendrán problemas durante la temporada. Y de Son pasamos a Zubizarreta, a Zubi, al director deportivo que ha estado acompañando a Son, también con un directivo, con Bertomeu. Y Zubi, bueno, directamente le han preguntado por el Real Madrid, por esa rivalidad, por la comparación siempre presente, viendo lo que fue la medida de cada equipo en la primera jornada, los fichajes, los que ha hecho el Barcelona y los que supongo yo estará por hacer el Real Madrid, sobre todo con lo de Luka Modric, porque de momento poco movimiento en el equipo blanco. Esta es la opinión de Zubizarreta.
Yo creo que el Real Madrid es un gran rival siempre, todas las circunstancias, siempre tiene, es un gran club, es un equipo siempre competitivo y con un entrenador competitivo, y ese es el rival seguramente principal que tenemos dentro de nuestra liga, sin olvidarnos que el jueves jugamos contra el Real Madrid, pero que el domingo estamos en Pamplona, donde nos volverán a poner las cosas difíciles y donde la liga se acaba ganándose, que al final parece que solamente juegan Madrid-Barça y Barça-Madrid, pero en la liga se gana en todos los campos de primera división, ganando los puntos de casa y siendo muy constante y muy y muy fiel a tu estilo, seguramente, y la capacidad de poder superar tus dificultades. Por tanto, el rival lo tenemos ahí, de enorme talla. Nos pondrá a prueba, pero nos pondrán a prueba todos los fines de semana y entre semana en la Liga de Campeones, y ese es el objetivo este año, que hemos empezado antes todavía la temporada, en mitad de agosto, para poder llegar a finales de mayo en situación de poder competir, ganar todas las competiciones en las que estamos, ¿no?
Bueno, y a Zubizarreta le preguntaban también por su particular balance a propósito del mercado, de los fichajes, de las operaciones que se han hecho este verano. En el Barça son, hoy su puesta de largo, Jordi Alba. ¿Está cerrado el capítulo de fichajes? Le preguntaban. Decía Zubi, bueno, como en todo hay que dejar un poco la puerta abierta hasta que se cierre el día 31 el mercado, y la vuelta a repreguntar, pero ¿qué sorpresa cabe hasta el 31 de agosto? Bueno, pues ya ha zanjado el asunto.
No, lo he dicho como una forma de cerrar una frase cuando suelo decir ese tipo de frases, y porque el mercado al final puede parar alguna sorpresa de todo tipo, pero tenemos la plantilla que queríamos y estamos en el sitio donde queríamos desde el punto de vista de incorporaciones de jugadores. Por tanto, no es más que en la vida, como no se puede decir nada de lo que podrá suceder esta tarde, pues no sé lo que sucederá el 31 de agosto, pero no tenemos previsto nada.
Pues nada, Zubizarreta, que no tiene previsto ya más contrataciones. Al final el Barça se ha gastado una pastita, ¿eh? entre Jordi Alba, entre Song, que por cierto va a lucir el dorsal número 25, en una camiseta que a mí no me convence nada. Me sigue pareciendo la del Paris Saint-Germain, pero es la que va a lucir el Barça durante esta temporada.
Más polémica ha despertado la del United. ¿La has visto, la de este año?
Sí, sí, es como un mantel, ¿no?
Sí, algo así, con cuadritos así que brillan mucho. Bueno, han apostado por la originalidad y es lo que tiene. No te deja indiferente, o te gusta o te parece un horror.
Bueno, del Madrid, que estás empeñado en acabar escuchando a Mourinho.
Mourinho, no es nada
nuevo.
No te
vamos a quitar el capricho.
Ha hablado para la radio de la BBC, de la BBC, y bueno, pues se ha vuelto a dejar querer con la posibilidad de regresar a la Premier. Vamos a escucharlo.
I want one day to be back to English football, yes. I always thought that.
Would you go back to Chelsea?
I will go where people really.
Sí, que ya lo ha dejado claro en otras ocasiones, que no se traiciona en su discurso, que el siguiente paso en su carrera será la Premier, pero aclara que no tiene por qué ser el Chelsea, que irá donde la gente, Rodri, le quiera de verdad.
Seguro que lo van a querer a Mourinho en Inglaterra, y seguro que durante alguna temporada más va a poder disfrutar de esa competición. Pues nada, Nacho, ¿lo dejamos aquí o quieres apuntar algo más?
Un par de apuntes del tema Luka Modric y Sahin, que siguen sobre la mesa. Luka Modric, Daily Mirror ya lo da por hecho. Conocemos que el croata sigue trabajando en solitario en Londres con el Tottenham, al margen del grupo. Daily Mirror lo da hoy por cerrado, 32 millones de libras, cerca de 40 millones de euros. También hay otros medios en Inglaterra que apuntan nuevamente el interés del Chelsea y ya concretan la operación. Dicen que el Chelsea quiere meter a Meireles, a Sturridge, más dinero. Pero bueno, en definitiva, lo que va para adelante es que Luka Modric quiere ser jugador del Real Madrid y que además el Tottenham también está moviendo ficha, porque me consta que tiene casi ya cerrado su recambio, que sería el bosnio Pjanic de la Roma, que les costaría al Tottenham unos 12 millones de libras. En el caso de Sahin, todo está caminado para que se vaya cedido al Arsenal, que era su deseo. Mourinho tenía otra opinión, quería mandarlo al Liverpool, y solo falta cerrar, concretar en el tema del contrato si se incluye una opción de compra, que la idea del Real Madrid es que no, pero claro, la idea del Arsenal y del jugador es que sí, porque es un club importante, y si Sahin es feliz, pues estaría bueno por la labor de continuar en el equipo londinense.
O sea que al final el Tottenham, ni Meireles, ni Envila, ni ninguno de los que venía tocando, todos carísimos, claro, es que al final vas a por Envila y resulta que te van a pedir por él 10 millones de euros más de la cantidad por la que vas a vender a Modric. Claro, no parece que sea una operación redonda para el equipo londinense. Pues nada, lo dejamos aquí, Nacho, si quieres quédate, que luego si hay tiempo hablamos un poquito de fútbol sala.
Venga, perfecto, hasta ahora.
Retomamos la información del Atlético de Madrid. Bonilla, parece que ya los teléfonos empiezan a respirar, empiezan a volver a funcionar, a sonar. Bueno, no dice Rosa que no del todo, pero bueno, vamos a cruzar los dedos, que hace tiempo que queremos establecer una comunicación con el lugar de nacimiento, donde mejor conocen al crack en ciernes del Atlético de Madrid. Todo el mundo habla de Oliver Torres. No todos han visto a Oliver Torres durante mucho tiempo. Yo me sumo, ¿eh? Yo he visto a Oliver Torres por primera vez este verano y me ha deslumbrado. He visto un futbolista descomunal, o por lo menos potencialmente descomunal. Vamos a ver qué ocurre al final, si se le lleva bien, si irrumpe como parece indicar. Pero es el jugador del Atlético de Madrid, y siempre pasa que, a falta de grandes fichajes que ilusionen mucho, se mira en la cantera y de vez en cuando aparece un futbolista como este.
Pues es cierto, a falta de fichajes de relumbrón, pues algunos equipos, el caso del Atlético de Madrid, tienen que mirar hacia la cantera, y en la cantera el Atlético de Madrid hoy por hoy tiene un diamante en bruto, que es Oliver Torres. El otro día ya debutó. Es verdad que, y yo insisto en lo que te he dicho hace unos minutos, no fue el mejor partido de Oliver Torres, ni el debut más soñado, pero es una bocanada de aire fresquísimo para el Atlético de Madrid.
En Navalmoral de la Mata, en la provincia de Cáceres, hay una persona que, después de sus padres, yo creo que es la que más conoce y más quiere al futbolista del Atlético de Madrid. Se llama Carlos Sánchez y nos está escuchando. Hola, Carlos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Oliver Torres, todo el mundo habla de Oliver Torres.
Sí, ahora parece que todo el mundo habla de él, sí. Estamos en una buena aquí en Navalmoral de la Mata, la verdad.
Si alguien lo conoce, aparte de su familia, allá en Navalmoral de la Mata, ¿quién es?
Pues, hombre, supongo que en el tema del fútbol quizás la persona más vínculos ha tenido haya sido yo, afortunadamente.
Tú le conoces desde bien pequeñito, ¿no?
Desde los 4 años.
Casi nada. En esa época, un chavalín no es ni pre-Benjamín, ¿no?
Pues claro, no era pre-Benjamín, es a los 6 añitos, y él desde los 4 añitos me lo llevó un día su padre, Tomás, agarrado de la pierna, me lo llevó allí a los entrenamientos. Me acuerdo como si fuese ayer mismo, ¿eh?
¿Y cuál es ese recuerdo, esa primera imagen que tienes de Oliver?
Pues que le llevó su padre, y como ya ha comentado algún medio informativo más, que la primera sesión de entrenamiento, como vio allí tantos niños y él era tan pequeñajo, la primera sesión de entrenamiento no la realizó porque se tiró todo el entrenamiento sentado con su padre llorando. O sea que eso es lo primero que... Y luego lo segundo, Rodrigo, sí. En el segundo entrenamiento, porque como le gustaba tanto, le llevó al segundo entrenamiento y me acuerdo que hizo una carriola con el pie con 4 años. O sea, hizo una cosa que me quedé con los ojos abiertos. Y ese es el primer recuerdo que tengo de Oliver jugando al fútbol.
¿Y es ahí cuando tú dijiste, este va a ser futbolista?
Efectivamente. Uh-huh. Ya con 4 años hacer una cosa de esas, ya me quedé yo con él prendado totalmente y el tiempo me ha ido dando la razón.
Uh-huh. ¿Cuántos años estuviste con él entrenándolo?
Yo habré estado unos 5 años. Hasta los 9 años estuve yo con él.
9 añitos, que todavía era un chavalín y todavía con 9 años seguramente el balón casi abultaba más que él, ¿no?
Pues efectivamente, siempre ha sido muy pequeñito, porque ahora le veis y ya parece que tiene casi cuerpo de futbolista, todavía le queda un poquito, pero cuando estaba aquí en Navalmoral de la Mata siempre ha sido muy, muy pequeñito. Y entonces, pues ahí viene la discusión sobre Oliver Torres. Yo desde el principio le he defendido y sabía que iba a ser un crack, que iba a jugar en primera división, y la gente aquí cuando yo decía eso se escandalizaba y decía que cómo con ese cuerpo iba a jugar en primera división. Y mira, el tiempo me está dando afortunadamente la razón.
Sí, porque hay una tendencia, y tú lo sabes bien, incluso en entrenadores que están con chavalitos muy, muy pequeños, que parece que hay que ser un superatleta, ¿no?, para jugar al fútbol. Parece que el que es chiquitín no vale. Luego te encuentras con Leo Messi, por ejemplo, ¿no?, que le ocurría un poco lo mismo, o ahora con Oliver Torres.
Efectivamente, efectivamente. Está pasando ahora y claro, los jugones, que los llamamos ahora. Y Oliver, efectivamente, desde pequeñito... Era muy bajito, pero jugaba ya a las mil maravillas. Él, todos los partidos que jugaba por aquí, sus 4 o 5 goles por partido no se los quitaba a nadie. Y en fin, ahí estamos esperando a ver si... Porque ahora todavía, como dicen los padres, si habéis hablado con ellos,
sí.
Oliver todavía no ha hecho nada. Yo creo que nos espera lo mejor de Oliver, está por llegar.
En aquella época, cuando ya dejaste de tener a Oliver en tu equipo y a lo mejor por bajito no jugaba en todos los equipos, incluso cuando salió de Navalmoral y no siempre era titular, ¿no?, porque le faltaba físico, ¿alguna vez algún comentario de este chaval no llega, ¿no?, o él mismo a lo mejor el dudar de sí mismo, de pensar que no iba a llegar a ser futbolista, ¿alguna vez te comentó algo así? ¿Tuviste que animarle y decirle, Oliver, que de verdad, que tú vales para esto?
Pues... Yo creo que comentarios pesimistas aquí en Navalmoral Muy poco. Yo siempre que eso he confiado en él y a mí nadie me ha dicho... Lo que me decía es que yo a lo mejor... es que yo iba muy alto ya desde que tenía 7 o 8 años. Yo siempre le he visto en primera división. Y como yo no pasaba ni por la segunda vez ni la segunda, yo ya directamente le metía en la primera división, era por lo que a lo mejor la gente decía, ¿y este dónde va? Pero por lo menos aquí Oliver siempre... Me acuerdo cuando fue a la selección extremeña, a Levín, el seleccionador se quedó con él, al primer entrenamiento ya hablaba maravillas de él, o sea que él siempre ha sido bajito, pero ha tenido muy buena fama, muy buen currículo, vamos. Bueno, vamos, todo el mundo encantado con él.
¿Alguna discusión
como,
sí que has tenido?
Como persona,
sí.
Ojo, ¿eh?
Sí, seguro. Pero vamos, que alguna discusión se has tenido allí en el pueblo, ¿no? Con algunos otros entendidos del fútbol, ¿no? Entre comillas.
Y sí, sobre todo con los padres del equipo.
De los otros compañeros, ¿no?
Bueno, sí, ahí ha sido quizás con los que más... Claro, como veían que estaba tan volcado con Oliver, pues no los gustaba mucho. Y hombre, pues si mi hijo le saca la cabeza a Oliver y mi hijo es mejor que Oliver. Y en fin, ahí por ahí venían las discusiones.
Y luego, Carlos, ¿cómo fue ese momento de llegar las primeras ofertas para abandonar el pueblo? Porque es una decisión importante, ¿no? Que tiene que tomar un chavalín y los padres, y es una decisión crucial, ¿no? Porque si se toma mal, eso puede marcar, ¿no?, la carrera y sobre todo el futuro de un chaval. ¿Eso cómo fue?
Rodrigo, a mí personalmente, pues yo afortunadamente con los padres tengo una amistad muy grande, muy profunda, pero no desde ahora que ya es famoso, sino desde que no los conocía nadie. Y no me gustó lo de irse a Barcelona. Uh-huh. Yo le dije que si pudiese, que por qué no se le había llevado a Madrid, al Madrid, al Atleti. Ellos se lo llevaron a Barcelona y el crío no lo tuvo, yo no estuve en su piel, pero ahí no lo tuvo de pasar muy bien. En Barcelona, un niño con 11, 12 años, solo en Barcelona, uh-huh, le pudo costar la carrera perfectamente. Uh-huh. Menos mal que luego se le trajo rápido a Madrid, le metió en el Atleti y a partir de ahí el crío ha sido cuando ya empezó a despuntar.
Yo solo le quería hacer una pregunta a Carlos. El otro día debutó Oliver Torres ya con 17 años y en el primer equipo del Atlético de Madrid. Yo no tengo ninguna duda como él que va a llegar a ser futbolista y que va a llegar a ser un gran futbolista en el conjunto rojiblanco, pero me llamó una cosa la atención de Oliver, sin salirle un partido redondo, porque evidentemente no fue el mejor partido ni el debut soñado por un futbolista, él luego tuvo claro que le pudieron los nervios, y eso yo creo que es ya una muy buena noticia para él.
Efectivamente, es que con esa edad y ya debutar en primera división, los tienes que tener muy bien puestos para que no te traicionen. Estuve viendo también el partido y aunque no le saliera el mejor partido de su vida, pero si os fijáis, él siempre pide la pelota, sí. En fin, que no se arruga fácilmente.
Sí, sí.
Tiene mucho recorrido, bajo mi punto de vista.
Tiene personalidad, eso está claro que se ha forjado a lo largo de los años, o eso incluso yo creo que se nace con ello, ¿no? Alguien con ese desparpajo, esa personalidad, es algo que va con un futbolista desde el principio. Pues nada, Carlos, que ha sido un placer que nos contaras un poquito cómo era aquel Oliver Torres. No hace tantos años, ¿eh? Porque es tan jovencito el chaval que no ha pasado tanto tiempo. La pregunta del millón es si siempre fue del Atleti, o le tiraban más otros colores en aquella época.
Yo sé del equipo que era, lo que pasa es que me da no sé qué, a ver si no le va a gustar que lo diga.
Pues entonces no lo digas.
Pero no era del Atleti.
A buen entendedor, pocas palabras. Pues nada, Carlos, que seguro que algún gol te va a dedicar esta temporada y seguro que van a llegar con el primer equipo del Atlético de Madrid. Trabajas en Autorres, ¿no?, conduciendo autobuses.
No, yo soy taquillero.
Ah, eres taquillero en Autorres. Ah, en las oficinas.
La oficina de Navalmoral de la Mata.
Bueno, yo creo que ahí todavía, si apuras un poquito, se escucha Onda Madrid, así que pon los domingos la radio, los sábados, cuando juegue el Atleti, que te va a gustar escuchar cómo canta mi compañero Bonilla los goles de Oliver Torres o las asistencias, que también nos van a valer para esta temporada. Carlos, ojalá. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muy fuerte y a ver si nos vemos pronto.
Oliver Torres, creo que no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a hablar de él. Como dice el Cholo, procuraremos no apurarlo y que todo discurra como tiene que ser, con naturalidad. Bonilla, últimas pinceladas del Atlético de Madrid antes del boletín de las dos.
Pues el tema está ahí, como te he comentado anteriormente, de futbolistas que pueden abandonar el Atlético de Madrid para salir cedidos, tener minutos y disponer de partidos. Caso de Joel, caso de Borja, ya comentábamos que el cancerbero tiene la última oferta del conjunto del Jerez, que también parece que la agrupación deportiva Alcorcón está intentando tener cedido al futbolista madrileño. Y en el caso del delantero de Borja, hay dos entidades, dos equipos de la segunda división que han preguntado por él y que ahora mismo están al 50% de la posibilidad de dónde puede recalar el delantero Borja: el Racing de Santander y el Huesca. Uno de los dos, casi con total seguridad, va a ser el destino final de Borja para la próxima temporada, que tiene que salir del Atlético de Madrid, que tiene que jugar partidos y que tiene que anotar goles para ser el futbolista que todos creemos que va a ser y que sería.
Dos canteranos que pueden salir, estamos hablando mucho de cantera, ya dijo el Cholo que con 20 fichas es lo que hay que tirar de cantera. Hablamos de Oliver Torres y hay otros futbolistas como Kader, Manquillo, Saúl, Pedro. No todos tienen que valer el mismo año y a la misma jornada para jugar en el primer equipo, pero al menos el Atleti tiene donde elegir y seguro que alguno de ellos va a ser importante esta temporada.
Seguramente sí.
Mañana más, ¿no? Mañana el equipo vuelve ya...
Sí, a las 9 de la mañana con la fresca en el Cerro del Espino de Majadahonda va a comenzar a trabajar de cara a ese compromiso, el segundo partido de Liga ante el Atlético de Bilbao, que, insistimos, juega la próxima semana, el lunes, ante el Atlético.
Se te va a hacer un poquito largo, ¿eh?
A mí también me parece eso.
Venga, Bonilla, gracias. Vamos a llegar al boletín informativo de las 2 de la tarde. A la vuelta estamos en Getafe, estamos con nuestros equipos de segunda, con la última hora del baloncesto. Por cierto, el Real Madrid ha confirmado ya oficialmente que Slaughter jugará las próximas temporadas en el equipo madridista. Todo eso y mucho más ahora, después del boletín.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La Guardia Civil hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para esclarecer un accidente ocurrido el pasado 6 de agosto en el kilómetro 29.500 de la M40 a la altura del barrio de La Fortuna. Ese día, alrededor de las 10 menos cuarto de la noche, se produjo un atropello mortal a una persona que cruzaba la vía. El peatón impactó contra un monovolumen y una vez en el suelo fue arrollado por otros turismos. La Benemérita trata de localizar ahora a ese monovolumen cuyo conductor huyó del lugar sin prestar auxilio a la víctima. Se trata, como decimos, de un monovolumen marca Hyundai, modelo Trayet, con color gris azulado con lunas tintadas. Este vehículo presentaría daños en el delantero derecho. Ha concluido la reunión entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Empleo y de Hacienda. En el encuentro se ha ultimado la reforma para la prórroga del Plan Prepara, que será aprobada el próximo viernes en el Consejo de Ministros. La ayuda se elevará de 400 euros a 450 para parados con mayores cargas familiares. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha dicho que se pondrán todos los recursos para que el programa se convierta en una puerta para el empleo.
El Gobierno quiere dejar claro una cosa. Lo importante es que nadie en este país que de verdad lo necesite, que realmente lo necesite, se encuentre desprotegido en la salida de la crisis. Y además lo queremos hacer especialmente extensivo a aquellas personas que tienen mayores cargas familiares. Por eso los parados con mayores cargas familiares van a ver incrementada esta ayuda del Plan Prepara de 400 a 450 euros para que tengan mayor protección en estos momentos que lo necesitan de verdad.
La consejera de Justicia y Presidencia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañol, asegura que la jornada de 37 horas y media y los ajustes aprobados por el Gobierno central para todos los funcionarios son puntos irrenunciables en la negociación que están llevando con el Cuerpo de Bomberos. Mañana se reúnen de nuevo ambas partes y Plañol confía en que el conflicto acabe en breve.
Mañana tenemos otra próxima reunión y, bueno, y todas las reuniones que hagan falta. La negociación con los bomberos es larga, como he dicho al principio, llevamos ya muchas sesiones y estamos dispuestos a sentarnos todas las veces que sea necesario para poder conseguir un acuerdo. Yo creo que los bomberos son conscientes de que el margen de actuación de la Comunidad de Madrid es estrecho y, por lo tanto, si dentro de la estrechez somos capaces entre todos de ponernos de acuerdo, la finalización de este conflicto acabará en breve.
José Manuel Izquierdo, portavoz de Comisiones Obreras del Cuerpo de Bomberos, habla de acercamiento de posturas y recuerda, eso sí, algunos de los escollos que todavía no se han salvado.
Hay una serie de puntos en los que, bueno, pues tras varias reuniones hay algún acercamiento, pero hay algunos que son importantes para nosotros que tienen una difícil solución por la negativa de la administración a negociar cualquier posible solución. Esto se centra en la promoción interna, en la creación de plaza de promoción interna y la creación de plaza de nuevo ingreso.
Y un asunto más, la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Patricia Flores, hace balance de la campaña estival de donación de sangre. Desde el inicio de la misma se ha llegado a la cifra de 17.900, algo más que en el mismo periodo del pasado año. Flores hace además un llamamiento para que los madrileños continúen donando sangre en el marco de esta campaña de verano. Hay 600 puntos de recogida distribuidos por 156 municipios de la región.
Este año podemos calificar la campaña como un éxito, ¿no? Porque frente a las 17.000 casi 500 donaciones del año pasado, las mismas fechas, este año vamos por 17.951, por lo cual es una campaña muy muy exitosa. Y además queremos aprovechar que estáis aquí para animar a los madrileños y a las personas que se encuentren en Madrid en estas fechas a que donen. Y, por supuesto, agradecerles su gesto solidario.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico? DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Continúa la tranquilidad en todas las carreteras. No hay retenciones, no hay incidencias que destacar. Tráfico fluido y cómodo.
Pues es todo. Gracias, Israel. Hasta aquí las noticias, que serán estas y otras ampliadas a partir de las 2:30. Continúan ahora escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda
Madrid. Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Cinco minutos sobre las 2:00 p.m, nos falta ir a Getafe para completar la ronda por los equipos de primera de la Comunidad de Madrid. Además, hoy en un día de presentaciones, al final se ha retrasado más de lo deseable y de lo que esperaba seguramente el futbolista y el club. La apuesta de largo de Xavi Torres, problemas con las letras pequeñas de los contratos, pero ya está en Getafe, incluso jugó ya el otro día en Sevilla, ha sido presentado oficialmente hace un ratito y está ahora con Esther García.
Pues sí, finalmente estamos aquí en el Coliseo Alfonso Pérez, en la sala de prensa de este estadio, y finalmente se ha podido presentar a un jugador que llevaba ya bastante tiempo sonando, estaba entrenando, pero no terminaba de hacerse oficial. Y bueno, todo el mundo ya sabrá quién es, nosotros, que es Xavi Torres. Hola, ¿qué tal, Xavi? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Quizás se ha demorado un poquito, ¿no? Porque creo que son 10 días aproximadamente los que ya llevas aquí, y bueno, parecía que costaba, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿No se ponían de acuerdo los clubes?
Bueno, sí que es verdad que ha sido un verano un poco atípico para mí, porque yo pues pertenecía a Málaga y el Levante pues también estaba dispuesto a que me quedase allí. Pero bueno, al final se ha solucionado todo, ha costado un poco, pero estoy donde yo quería estar y donde creo que es donde más voy a seguir creciendo como futbolista. Y nada, vengo con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de hacer un buen año, tanto individual como colectivamente.
¿Cuáles fueron esas primeras sensaciones el pasado domingo, cuando pudiste jugar un ratito ya con la camiseta del Getafe?
Bueno, pues la verdad que en ese sentido pues no fueron muy buenas, porque íbamos perdiendo 2-0, ¿no? Pero bueno, esto no ha hecho nada más que empezar y nosotros pues este domingo tenemos un partido súper bonito en nuestro campo, con nuestra afición, contra un rival como es el Real Madrid, y bueno, vamos a afrontar la semana muy bien, con muchísimas ganas y para ya empezar a sumar este domingo.
Bueno, pues ya te escucha en sintonía del Partido de la Una, Xavi Torres, el último, de momento, fichaje del Getafe.
Hola, Xavi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te digo una cosa, eres un futbolista con pedigrí, ¿eh? Has estado en dos de las mejores canteras de España y es una garantía, ¿no?, pasar por Villarreal y por la Masía para triunfar en primera durante muchos años, ¿no?
Bueno, sí que es verdad que he estado en dos canteras, como bien dices tú, de las mejores y donde he tenido entrenadores y compañeros de los cuales he aprendido muchísimo, pero bueno, eso pues al final me ha servido para yo crecer como futbolista, llegar a jugar a Primera División y ahora pues nada, a seguir creciendo, porque creo que aún me queda mucho margen de mejora y bueno, qué mejor que hacerlo en un club como el Getafe.
Estabas en el Barça B, aquel de tercera, ¿no? El que subió con Guardiola y Vilanova, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y subisteis aquel año que estabas tú allí jugando en el centro del campo. ¿Con quién jugabas ahí? ¿Con Busquets?
Sí, jugaba con Busquets, Víctor Vázquez, que está en el Brujas, Dimas, que está en el Recreativo. Sí, la verdad que me acuerdo que teníamos muy buen equipo.
Pedrito, ¿no? Estaría también allí.
Sí, Pedrito jugaba de interior, sí.
Luego subisteis y Guardiola ya pasa directamente al primer equipo, ¿no?
Sí, él a la siguiente temporada pasó al primer equipo y bueno, pues alternábamos muchos entrenamientos con el primer equipo y con el filial, que lo entrenaba Luis Enrique, y bueno, la verdad que una etapa súper bonita. Pude debutar en primera división con el Barça el año que ganó los 6 títulos y bueno, pero eso es pasado, es algo bonito, pero sinceramente hay que vivir el presente y qué mejor que hacerlo aquí.
De todas formas, para un medio centro, para un futbolista del centro del campo, el haber crecido con Guardiola de entrenador, ¿no?, y haberse entrenado con Xavi, no es cualquier cosa, ¿no?
Bueno, está claro que de esa gente aprendes muchísimo, ¿no? Pero vuelvo a repetir que es pasado, es algo pues que estoy muy orgulloso de lo que hice, pero creo que puedo seguir creciendo y no es que creo, es que tengo muchísimas ganas.
Y lo has hecho, primero en Málaga, luego en el Levante y luego Luis García, que se ha puesto muy pesado hasta que por fin ha conseguido tenerte en el Getafe. Ya lo quiso el año pasado y le dio la tabarra a Toni con eso. Al final lo ha conseguido este, ¿no? Pero ha debido de ser esencial, ¿no?, para que tú estés aquí ahora.
Bueno, está claro que él ha puesto mucho para que yo viniese a jugar aquí al Getafe. Él me conoce mucho, pero bueno, sinceramente a mí lo que más me ha tirado para venir aquí y firmar en este club es el proyecto. Es un equipo humilde, súper familiar y donde puedes crecer muchísimo. Y bueno, y sobre todo, tanto mis compañeros como yo tenemos muchísimas ganas de este año de hacer algo bonito.
¿Eso es lo que te has encontrado? ¿Todo lo bueno que te habían contado del Getafe es lo que tú estás percibiendo en estas primeras semanas?
Sí, sí. Eso y mucho más. La verdad que hay un vestuario súper súper de buen rollo. Todos nos llevamos muy, muy bien, todos tiramos del mismo carro y eso al final es importantísimo en un equipo.
Ese proyecto pasa por Europa, ¿no? Con el equipazo que está haciendo el Getafe, yo creo que el objetivo hay que ponerlo alto, ¿no?
Bueno, yo es que sinceramente no soy de marcarme esos objetivos, ¿no? Yo soy más de ir partido a partido y bueno, sí que es verdad que tenemos, vuelvo a repetir, muchísimas ganas de hacer algo súper bonito este año, pero vamos a ir partido a partido y ya tendremos tiempo de hablar de lo de Europa.
Al equipo le queda, ¿no? El otro día vimos en Sevilla que fuisteis un poquito discontinuos, ¿no? Que sobre todo en la segunda parte sí tuvisteis 20 minutos en los que parecía que podíais por lo menos empatar, pero no os terminó de alcanzar quizá el fuello, yo no sé si el calor, las alturas en las que estamos todavía de agosto, mucho margen de mejora aún, ¿no?
Sí, por supuesto. Ellos en la primera parte pues tienen un poco la suerte de encontrarse con el segundo gol con el penalti y bueno, y la segunda parte, en la primera parte, perdón, y ya en la segunda pues nosotros creo que hicimos muy buena segunda parte. Fue una pena que porque tuvimos ocasiones para poder empatar, pero bueno, es el primer partido de liga, vamos a seguir mejorando, a sacar tanto las cosas positivas como las negativas y bueno, y qué mejor que empezar a sumar este domingo contra un equipo tan grande como el Real Madrid.
¿Se le puede meter mano a este Madrid? El otro día el Valencia se encontró quizá con un resultado que no se podía esperar, ¿no? Sobre todo viendo la primera media hora de partido. ¿Tenéis claro ya cómo meterle mano a este Real Madrid? Quizá mejor ahora, ¿no?, que más adelante.
Bueno, está claro que enfrentarte al Real Madrid en cualquier época del año es complicado, ¿no? Pero bueno, ojalá lleguen cansados del partido que tienen en 3 semanas y bueno, y podamos hacer que se queden los 3 puntos aquí delante de nuestra afición.
Bueno, pues que vaya bien. Te dejo, Xavi, que sé que tienes cosas que hacer, ya iremos hablando.
Venga, muchísimas gracias, un placer.
Hasta luego, Xavi Torres. Ya jugó la segunda parte en el Sánchez Pizjuán, en esa primera derrota de la temporada del Getafe, nuevo futbolista azulón y una vieja aspiración de Luis García que por fin tiene al medio centro que quería. En ese acto de presentación, Esther ha estado el director deportivo, sí. Estamos en agosto, así que seguro que ha tenido que salir al paso de alguna pregunta que iba enfocada a él, ¿no?
Claro, porque evidentemente se está hablando de nombres, sobre todo en esa delantera, después que el conjunto getafense no consiguiera un único gol en esa derrota frente al Sevilla. Se hablaba de Álvaro Vázquez y vamos a escuchar a Toni porque ha dejado muy claro qué es lo que tiene que pasar para que llegue algún jugador de arriba a este equipo.
En ataque tenemos mucha gente, ¿no? Y es evidente que el míster quiere contar con menos efectivos. Y estamos trabajando, lo que no vamos a hacer es devaluar a nuestros jugadores. Tenemos 3 delanteros, son buenos, y vamos a intentar el mercado que nos depara. Independientemente de lo que salga, valoraremos si vendrá alguien o no. Tenemos 3 delanteros y eso es lo primordial. A no ser que salga alguno, no vamos a valorar si viene Álvaro, si viene Pepito, si viene el otro. Es decir, son jugadores que están ahí, que nos pueden interesar, pero no vamos a dar ningún paso a no ser que salga alguien.
La puerta está abierta, pero esa es la premisa. Hay que salir, porque si no, no hay manera de que llegue un futbolista con una plantilla tan densa en cuanto a población dentro del vestuario como es la del Getafe, que yo creo que quizás es una de las más amplias de Primera División. Así que ya veremos si Xavi Torres es el último o el penúltimo refuerzo por esta temporada. ¿Tú dirás, Esther, con qué cerramos?
Sí, precisamente además hay que quedarse de lo que podíamos escuchar, sobre todo con esa frase de no queremos devaluar lo que tenemos, que Luis García sabe que tiene una plantilla muy amplia y que quiere tenerla un poquito más pequeña y nada, que han estado entrenando esta mañana. No ha estado Diego Castro porque tiene gastroenteritis, vamos a ver cómo va evolucionando a lo largo de la semana. Pablo Sarabia se retiraba del entreno por un golpe en la rodilla, pero en principio sin ningún tipo de gravedad, y que bueno, lo más probable es que Pedro León no pueda jugar ese partido frente al Real Madrid, que es el compromiso, el primer compromiso que va a tener el conjunto de Luis García el próximo fin de semana aquí en el Colisión Alfonso Pérez.
Un beso para ti y un abrazo para Pedro Sánchez Noriega.
Venga, hasta luego.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Quedan solo 14 minutos para las 2 y media y por ir poniéndole ya el punto y final al capítulo futbolístico, Pablo Martínez, últimos movimientos en el planeta futbolístico de la Primera División.
Hola Rodri, ¿qué tal? Sí, quedan 10 días para el cierre del mercado de traspasos y en nuestra liga parece que aún todo está por decidir. Hay muchos nombres en la mesa y el primero de ellos es el del centrocampista Bético Beñat, del que parecía que había un posible interés del Bilbao, pero ayer el técnico Marcelo Bielsa dijo que no iban a por él, con lo cual la única salida posible para este jugador sería el Wolfsburgo, que parece que está muy interesado por él. Y de hecho en el Betis ya casi se da por hecho su salida y han fichado por si acaso al mediocentro Iguiebor, procedente del Apoel de Tel Aviv, por 1,1 millones de euros. Y también tenemos otros dos nombres en la mesa, como son el valencianista Pablo Hernández, que podría irse al Swansea con el ex delantero del Rayo Vallecano Michu, y otro que ha pasado por nuestra liga, como es Javier Saviola, que según el diario portugués A Bola, declara que el traspaso ya estaría hecho con el Málaga y que a cambio se iría el lateral zurdo Eliseu. Y por último tenemos al español Álvaro Negredo, del que en estos últimos días parecía que la Juventus estaba interesado por él por si fallaba la opción de Llorente, pero ahora según el AS se ha sumado a la puja el Milan, y es que tras la primera derrota del conjunto rosonero en la Liga, su presidente Berlusconi estaría buscando calmar los ánimos de su afición tras vender a sus dos estrellas.
Gracias, Pablo. Así está la cosa en la Primera División. Empieza ya la Champions, además, entre hoy y mañana, la fase previa, antes de la fase de grupos, hoy con el Spartak de Emery, por ejemplo, y también con el Gladbach, el equipo de Domínguez, pues ya jugando sus partidos para poder estar en la fase de grupos, al igual que mañana el Málaga, el único representante español que va a jugar esta fase previa y que va a recibir al Panathinaikos. Y vamos a acabar también con el apunte diario que hacemos a nuestros equipos de la Liga Adelante. Natalia Alojo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy para el Alcorcón, jornada de descanso, que no volverá a
hasta mañana al trabajo, sesión doble a las 9:30 de la mañana y a las 6:30 de la tarde, ya de cara a preparar ese partido del sábado ante la Ponferradina a las 7 de la tarde. Mientras, pues la directiva sigue trabajando, ya que tan solo quedan 10 días para que se cierre el plazo de fichajes y el conjunto todavía necesita 3 incorporaciones para la defensa y así cerrar los 23 futbolistas que formarán la plantilla para esta temporada. Y en cuanto al Castilla, pues el plato fuerte de este fin de semana será ese derbi entre Castilla y el Barça B, el sábado a las 9 en el Alfredo Di Stéfano, un duelo que no se produce desde hace 15 años en la temporada 96-97 cuando ambos equipos bajaron a segunda B. El Castilla ya prepara el encuentro y Toril ha podido contar con todos sus efectivos. Por su parte, el rival, el Barça, no cuenta tampoco con ninguna baja y decir que ayer hasta un total de 8 jugadores de ese equipo jugaron con el primer equipo, el Joan Gamper, que perdieron ante el Sampdoria por 1-0.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Viene Andrea Roca del Estadio Vicente Calderón. Hola Andrea, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y no de ver un partido de fútbol ni un entrenamiento, sino de una presentación a tres, ¿no? Del nuevo Balonmano Atlético de Madrid.
Pues sí, he estado hoy con tres jugadores, los tres nuevos de nuestro Balonmano Atlético de Madrid, Josep Massats, Álvaro Ferrer y Xavier Barrachet, que han sido presentados hoy en la sala de prensa del Vicente Calderón.
¿La experiencia bien?
Sí, la verdad
gustado?
Es que muy
¿Vas
bien.
¿Vas a abonar al...
Sí,
Palacio Vista Alegre este año?
Sí, porque de hecho me voy a abonar al Atlético de Madrid, con lo cual también ir al balonmano.
Sí, señor, esto es ganar adeptos rápidamente. Estamos en comunicación con uno de esos nuevos jugadores del balonmano Atlético de Madrid, Josep Massats. Hola, Josep, buenas tardes.
Buenas tardes.
Habéis convencido rápidamente, ha sido estar un ratito en el Calderón con vosotros y mira, ya le hemos abonado.
Sí, bueno, hay que intentar hacer que la gente, la máxima gente posible venga al estar. Y bueno, la verdad que la iniciativa del club es genial, de los socios de fútbol que puedan venir y esperemos que venga afición.
Bueno, eso está bien, que hay que crear el ambiente que necesita el balonmano Atlético de Madrid ante un nuevo reto, un nuevo proyecto. Mucho movimiento, pero siempre exigencia máxima, ¿no? Han salido unos cuantos muy importantes, estáis llegando jugadores que vais a intentar mantener el listón y si es posible asaltar un título grande. Siempre en este club la exigencia es máxima, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que tenemos que, o yo pienso que aspiramos a todo, ¿no? El equipo está hecho para intentar conseguir grandes cosas, grandes objetivos. Y bueno, llevamos ya casi un mes trabajando para intentar conseguirlo, ¿no? Obviamente sí que están tres nombres importantes, pero bueno, aquí históricamente antes en el antiguo Serreal han ido siempre jugadores buenos y siempre se ha mantenido la línea, ¿no? Yo pienso que el gran éxito de este año de Real Madrid va a ser el equipo, el conjunto y más que los nombres, ¿no? Y en eso estamos trabajando, en esa línea.
Bueno, en esa presentación estabas junto a Barachet, que nos la lió gorda en los Juegos Olímpicos, ¿eh? ¿Le habéis vacilado con eso o no?
Bueno, por mucho que le vacilaras, pues el tío se ha presentado aquí con su...
¡Ay! Perdemos la comunicación si teníamos alguna dificultad para escuchar nítidamente el teléfono de Josep Massats. Vamos a intentar rellamar para que el sonido sea un poquito mejor y podamos entender mejor al nuevo jugador del balonmano Atlético de Madrid, que ha estado en esa presentación a tres del equipo rojiblanco, que además tiene ya en el calendario pues muy cerquita, ya a la vista los primeros compromisos importantes de la temporada. Mi hermano Andrea, se van a ir a Qatar dentro de nada ya, ¿no?
Pues sí, por cierto que el próximo 8 de septiembre ellos están organizando ya la Supercopa de la Liga Asobal, que será en el Palacio Vista Alegre, que nos ha aclarado el director deportivo que a pesar de los rumores, toda la temporada se va a realizar en el Palacio de Vista Alegre, cosa muy buena, van a intentar ganar seguidores, se enfrentarán el día 8, como te he dicho, al Fútbol Club Barcelona y mañana o pasado mañana se van a poner a la venta las entradas en las propias oficinas del Vicente Calderón, porque recordamos que a partir de ahora el club sigue vinculado al Calderón, todo se va a realizar desde allí, como te digo, mañana o pasado mañana por la puerta 41-42 salen a la venta las entradas con unos precios, la verdad que excepcionales. Para los adultos, desde 10 euros a 40 en asientos VIP, en infantil de 8 a 12 euros, los abonados del Atleti, que ya te dicho antes que era muy importante ser abonado, con bastantes descuentos, la mínima 7 euros y la máxima 12 euros, y los que tengan carne joven, la mínima 8 euros y la máxima 13 euros, con lo cual yo creo que hay que ir.
Pues sí, hay que ir, y antes además de esa Supercopa, la experiencia qatarí en la península arábiga, donde van a jugar la Superglobe, o sea que empieza ya muy fuerte la temporada del Atlético de Madrid. Creo que ha muerto definitivamente el teléfono de Josep Asaj, quizás sea el nuestro, que nos está dando guerra durante todo el programa, así que bueno, si podemos recuperar bien la comunicación, y si no, pues nada. ¿Lo dejamos ahí, Andrea, o quieres comentar algo más?
No, lo dejamos aquí, si quieres, nada más que decirte que bueno, que por cierto, dos de los jugadores españoles, Josep Matas y Álvaro Ferrer, los dos vienen de la cantera del Granollers, al igual que el otro jugador del balonmano Atlético de Madrid, Josep Cañellas.
Gracias, Andrea.
A ti.
Muy polideportivo está el Atlético de Madrid con el balonmano, también con el rugby, ya es oficial, va a tener su sección asociada el Atlético de Madrid para disputar la división de honor esta temporada. Vamos a hablar también de baloncesto, también están en marcha ya, ahora sí, los tres equipos de la comunidad, el último ha sido el Real Madrid y además haciendo oficial lo que ya sabíamos, ¿no? Que Slaughter va a jugar en el equipo blanco las próximas temporadas.
Sí, no, el propio jugador, ¿eh? Porque llevábamos mucho tiempo viendo a Slaughter a través de las redes sociales y había dicho ya que era jugador del Real Madrid, luego se lo hicieron quitar, pero hoy definitivamente se ha cerrado ese contrato a un jugador que viene de Alemania, que ya le conocemos, jugó en el Valladolid, se ha entrenado esta mañana en el entrenamiento en el que también estaban Draper, Mirotić y Carlos Suárez, lo volverán a hacer por la tarde y han sido los últimos de los madrileños que han empezado los entrenamientos. También ha entrenado ya el Fuenlabrada y lleva tiempo haciéndolo y ha confirmado otro nuevo jugador, se llama Charles García, un pivot de 2'06, 23 años, proviene de la Liga de Desarrollo Americana y bueno, esperemos que tenga suerte. La verdad es que el director deportivo Ferran López nunca ficha mal, siempre consigue algún jugador importante para la plantilla de cara a cada una de las temporadas y bueno, la verdad es que tiene pinta de que va a ser un buen jugador y esperemos que así sea. El Fuenlabrada que se va apuntalando en el estudiante, sí vamos a hablar con Germán Gabriel que ayer renovó, pero al final no ha salido esa comunicación, lo intentaremos hacer en los próximos días.
Vamos terminando. Últimos cuatro minutos de este partido de la una, por ejemplo, para saber cómo está la Vuelta Ciclista a España. Hoy otra etapa que, si la de ayer fue espectacular, hoy también promete con la llegada a Valdezcaray. ¿Cómo están las cosas, Pablo?
Sí, como dices, ayer se disputó la tercera etapa de esta Vuelta a España y hay cambio de líder en la general. No es otro que el español Alejandro Valverde, que adelantó a Purito Rodríguez en la misma línea de meta. Y después de la llegada, el corredor del equipo Movistar, Alejandro Valverde, quiso expresar su alegría tras una victoria con la que ni siquiera él contaba.
Es muy difícil, los rivales están muy fuertes, pero bueno, yo creo que llevamos dos victorias de etapa ya el equipo, de tres etapas dos, y no se puede pedir más. Ahora todo lo que venga va a ser un extra y está claro que queremos ganar la general, pero es difícil.
Por otro lado, hoy se disputa la cuarta etapa de la Vuelta, en la que los favoritos se volverán a poner a prueba con una etapa de 160 kilómetros. El recorrido de hoy empezará en la localidad vasca de Baracaldo y acabará con la llegada a La Rioja. Y entre medias habrá un puerto de categoría 1, como es el de Orduña.
Gracias, Pablo. Vamos a ir acabando, Nacho. Así que empieza también hoy el Inter Movistar. Hoy es un día de puesta en marcha, ¿no? De muchos
sí,
equipos aquí en Madrid.
Han presentado las equipaciones en Alcalá, en la plaza del Ayuntamiento, en la plaza de Cervantes, la novedad, la segunda equipación de color roja, y bueno, pues este año tiene que ser el bueno de la máquina verde para volver a ser un equipo campeón, con el mismo bloque y sobre todo con un fichaje muy importante, que ha sido el del míster, el de Jesús Velasco.
Estamos ahí en esa presentación con José Carlos Delgado, que es el jefe de prensa del Inter Movistar. Hola, CD, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, amigos, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, deseando contar victorias de la máquina verde también esta temporada.
Pues bueno, pues en ello estamos, ¿no? Desde que empezamos ya la pretemporada el pasado día 7, el equipo está trabajando muchísimo, hemos disfrutado de un stage de preparación bastante completo en Viella, en el Valle de Arán, donde Jesús Velasco ha podido trabajar ya con toda la plantilla completo y ver pues todos los mimbres que tiene, que ya ha conocido de la pasada Copa Intercontinental, pero que la verdad aquí ya los ha conocido de inicio, empezando la pretemporada, y bueno, pues ilusión, un proyecto increíble encima con la llegada de Mario Ribillos, ¿no? Un jugador tan importante en la historia de Carnicer que este año está con nosotros, que yo creo que va a ser un complemento ideal, y la verdad es que, bueno, ya funcionando, tuvimos el primer test importante pretemporada frente a Umar con Zaragoza en Lleida y el equipo se impuso por 3-1, pero bueno, hay que ir paso a paso, la competición va a ser muy complicada. Inter, como decimos ya en el club, empezamos de cero, nos tenemos que ganar el derecho a competir en todos los sitios ganando los títulos y la verdad es que bueno, el equipo está funcionando bien y en el plano institucional, como decía Nacho, ¿no? Nuestro amigo Nacho, que hemos tenido hoy un acto muy importante en la ciudad de Alcalá, en la Plaza Cervantes, presentación de las equipaciones, respaldado por más de 300 personas que se han dado cita junto con nosotros, además del Ayuntamiento de Alcalá. Y bueno, pues lo más importante e inmediato que tenemos es que seremos pregoneros por primera vez en la historia de las fiestas de Alcalá. Un acto muy... Sí, sí, además un acto muy importante porque es el espaldarazo, yo creo casi definitivo para la vinculación de nuestro club con una ciudad, unos aficionados a los que hemos querido homenajear precisamente con la elección de la camiseta roja como segunda equipación que coincide con los colores de la ciudad de Alcalá. Así que casi estamos más identificados con nuestra ciudad, más respaldados y yo creo que ese pregón va a dar pues espaldarazo para que casi los 2.000 abonados que llevamos ya en el poco tramo de captación de abonados, pues el año que viene sea un pabellón casi lleno y sigamos disfrutando y esperando ya la Supercopa que el 8 o 9 de septiembre nos espera frente a Barça, frente a Pozo y frente a Lobelle, Santiago.
¿Lo has escrito ya el pregón o todavía no?
Bueno, estamos en ello porque no es fácil, es una responsabilidad muy grande.
¿Te lo va a corregir el jefe o no?
Sí, bueno, el jefe siempre está ahí. Lo que pasa que, bueno, en este caso yo creo que no va a venir al pregón o no va a dejar, y sobre todo lo que sí va a hacer es nuestro presidente José Manuel Saurín, y los protagonistas van a ser los jugadores que son los que van a encargar de dar el pregón, que es difícil porque la afición completamente te está gritando, te está chillando, te está animando, y va a ser difícil, pero vamos a estar a la altura, ya verás.
Muchos éxitos, te doy un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Nos dejamos ahí, Nacho. Vamos con las noticias. Y Nieves Ortiz, más deporte desde las 7:05 con Poblador. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.